busca dar a conocer la Amazonía en su totalidad, busca ir más allá de lo conocido, indaga en otras vidas alrededor nuestro, busca dar un giro a todo el pulmón que nos da oxígeno, concientizar sobre nuestros valores, pero sobre todo nos da a entender cómo es que estamos cuidando lo nuestro y mejor, nos va a mostrar cómo otras personas dan ejemplo del respeto hacia su entorno. Este video va para todos y para todo el mundo. Por favor, consulta cómo estás favoreciendo a la tierra, a tu hogar, y no te quedes con lo poco que sabes. Comencemos. Ladies and gentlemen, welcome once again. Would you like to sail into a deep adventure among the jungles? If so, then join me. Today we will talk about how important the Amazon is the lung of the world. We will find unknown and impressive things within this abundant jungle. A whole world out of the ordinary. A natural world without technology. A world that respects its surroundings. Do you want to see something truly crucial? Do not take off. I seek to raise people awareness. The Amazon seeks to leave you a big and clear path. Do not ignore. You are part of this universe. Give so that they can give you. I will tell you a little of what I will show you. Smallest to largest to most evolved, I will detail how living beings live today in this natural house. How is the population in the Amazon? I will give a speech about indigenous languages and their way of communication. Oh wow, nothing relative to our today's language. No, something different, something simply charming. It's cosmology, and above all, I will teach you how. Unfortunately, migration and displacement is attacking the indigenous people of the Amazon. Let's find out what is the important role they play and why they are so vital. Let's understand his life. That is why I want to introduce you today. The Amazon, a jungle of many worlds. Empecemos con un poco de lo que hay en todas partes del Amazonas, aparte de la espesa flora que podemos distinguir con facilidad, la fauna, la que es asombrosamente variada, aquella que está conformada por el 80% de biodiversidad de todo tipo de clases existentes en el planeta. Según algunos científicos, se han identificado un total de 643 especies, dentro de las cuales 326 son aves, 185 peces, 67 mamíferos, 37 anfibios y 28 reptiles. Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en especies de la cual hay mayor y menor población en la Amazonía. Primero vayamos con más población. Tenemos a las hormigas. Una de sus importantes cualidades son el orden, la regularidad, laboriosidad, previsión y su instinto social. Insectos que pertenecen al grupo de los himenópteros y a la familia de los formícidos. El único lugar en el que no podrás encontrar a una hormiga es en las cimas de altas montañas y en las zonas polares. En donde sí se encuentran miles de ellas son en las selvas, desiertos, llanuras y prados. El tamaño de sus colonias varía mucho según la especie. Su porte va desde 1 milímetro hasta 4 centímetros. En cada una de las colonias se distinguen tres tipos de individuo: macho, hembra o reina y obrera. El macho y la hembra poseen alas, las que eliminan en su vuelo nupcial que realizan para fundar una colonia. Las obreras carecen de ellas, además son asexuadas. Las hormigas tienen una poderosa mandíbula con las que defienden el hormiguero. Para defenderse de sus enemigos también expulsa ácido fórmico. Pueden ser negras, rojizas, café, pardas o amarillentas. Tienen dos antenas que salen de su cabeza. Son muy largas y tienen mucha movilidad. El cuerpo de la hormiga está formado por la cabeza, tórax y abdomen. La cabeza separada del tórax por un tipo de puente muy estrecho y a su vez el tórax unido al abdomen por un delgado pedículo. Y como los otros insectos, tienen tres pares de patas torácicas. En el mundo se conocen más de 10.000 especies de hormiga, donde en determinados lugares pueden suponer hasta la mitad de la población de insectos. Un ejemplo de especie de hormiga es la hormiga bala. Son de un color entre rojizo y negro y forman colonias de hasta 500 individuos. Se les conoce con ese nombre porque el dolor que produce esta picadura es equivalente a recibir un balazo, pues esta inyecta ácido fórmico que se va directamente al sistema nervioso, causando parálisis, dolor y en casos la muerte. Su tiempo de vida suele ser aproximadamente entre 45 y 60 días. En general, hablando de las hormigas como tal, hicimos un análisis de cuántas hormigas en total hay en algunos de los países que se compone el Amazonas. En Brasil tenemos 1.500 especies, en Perú 273, en Colombia 62, en Bolivia 46, en Venezuela 30 y en Ecuador 16. Podemos observar que en general todas las especies de hormigas en cada país van decreciendo, pues se diferencia un número con una distancia considerable entre los puntos. Esto sucede porque Brasil posee la mayor parte de hormigas en la Amazonía. Estamos hablando que el territorio de Brasil obtiene un 60% de lo que ocupa el Amazonas, a diferencia de los otros países que en porcentaje territorial no se ve mayor espacio. Por tal razón, encontramos más población, más especies en Brasil que en los otros países de la Amazonía. Asimismo, tengamos en cuenta su reproducción. El común es que la hormiga reina puede poner entre uno y varios miles de huevos en pocos días. Existen otras que no dependen de macho para reproducirse, etc. El tiempo que vive una hormiga depende de su especie. Hay hormigas que su vida solo dura unas pocas semanas, en cambio otras, las cuales pueden vivir de 1 a 3 años. Bueno, otro caso son las hormigas reina. El promedio de vida se eleva a 15 años, mientras que otras no duran más de un año. Por otro lado, tenemos al de menos población, el delfín rosado. Es una especie que en la actualidad está muy amenazada y en mayor riesgo de extinción. Es el más popular de las 5 especies de delfines que habitan en los ríos debido a su inusual color y además porque es la especie más grande de agua dulce. Este delfín es amistoso, social y curioso por naturaleza. También es llamado como boto, tonina o más común como delfín del Amazonas. El porqué de su inusual color de piel es desconocido, pero una de las teorías más acertadas es que este tono se adquiere con el tiempo. Al nacer y en su juventud son grises, en su adolescencia gris claro y en la adultez se tornan rosados, como consecuencia del desgaste de su piel. La mayoría de las especies de delfines de río son casi ciegos, pero se considera que el delfín rosado tiene una visión bastante buena, y no es todo, pues es el más inteligente con una capacidad cerebral de 40% mayor que la de un ser humano. Su alimentación varía entre especies de peces, entre los cuales se encuentran el pez gato, pirañas, corvinas y tetras. Incluso consumen cangrejos y tortugas pequeñas. Sus vértebras cervicales no se encuentran fundidas, por lo que pueden mover su cabeza hasta 180 grados. Pueden llegar a medir, cuando están más desarrollados, 2.50 metros de largo y pesar alrededor de 200 kilogramos. Y su respiración va de 30 a 110 segundos. La longevidad de esta especie de delfines en naturaleza se desconoce, pero en cautiverio se ha registrado individuos saludables por espacio de 10 a 30 años. En sí, el promedio de vida en cautiverio es de 2 años y 9 meses. Hablando de población, en algunos países que forman la Amazonía, en Perú se encuentran 600 delfines, en Venezuela 270, en Colombia 131 y en Ecuador 40 delfines. Cabe aclarar que en los últimos años se ha reducido el 50% de su población, no son cifras exactamente actuales. Los delfines se están reduciendo, la mayor parte de culpa por las acciones del hombre, contaminación del río donde habita, la pesca, la tala de árboles, el tráfico del río, al ser lastimados por las hélices causándoles graves heridas, el ruido, la contaminación acústica, entre otros factores que día a día ha ido incrementando el número de muertes del delfín rosado. Con respecto a la población humana del Amazonas colombiano, se identificó 3 departamentos principales. Estos 3 cuentan con 924.355 habitantes que representan una densidad poblacional de 1.5 habitantes por kilómetro cuadrado para Amazonas y de 15 habitantes por kilómetro cuadrado para Caquetá y Putumayo. Esto nos dice que Caquetá es el mayor en población humana, seguido de Putumayo y por último el Amazonas. La población está representada en su mayor parte por campesinos y colonos, y en menor proporción indígenas y afrocolombianos. Los indígenas de la región amazónica representan el 6.7% del total de la población indígena de Colombia. Miremos cómo es que se está cambiando el mundo. Vemos especies las cuales crecen excesivamente, otras se desvanecen. Tenemos que estabilizar el mundo, poner de parte y parte. Especies que están en riesgo de extinguirse, que son vitales para su hábitat, para el planeta, para seguir viviendo, control en el medio natural. No pensamos que por más pequeñas que sean nuestras acciones van a traer consecuencias graves para todo el alrededor. Resultados que arrojan una posible sobrepoblación de especies más desarrolladas, especies que gracias a su reproducción les permite ser más y más. Resultados que con el paso de los años han mostrado un gran deficiente en especies de gran importancia, que de aquí a mañana, por culpa del hombre, de su ambición, ya no existan, ya no queden rastros de aquellas. Lo único que puedo decir es que nos detengamos a pensar un poco. Consideramos a la Amazonía como una fuente de belleza natural, por solo el hecho de contemplarla, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros para que ella siga siendo belleza? Los animales buscan tranquilidad, nosotros la paz, pero generamos destrucción. Puedes dejarme un comentario sobre qué estás haciendo tú para la Amazonía. Las lenguas indígenas son el legado de nuestros ancestros. Donde no hay rastros materiales de las culturas, lo podemos ver a través del lenguaje. La gran diversidad natural y ambientalista ha hecho que en el transcurso del tiempo existan grupos y comunidades indígenas en todo el mundo, y las cuales han aparecido o subsistido gracias al aislamiento geográfico. Ahora apoyémonos en el término de familias lingüísticas, es decir, que varias lenguas se pueden agrupar dentro de un mismo ancestro común. Por otro lado, una palabra clave que siempre hemos escuchado o dicho alguna vez es dialecto, variedades de un mismo idioma. Entonces, según esto, todo lo que es la región amazónica es lo que comprende el mayor multilingüismo. Se podría decir que estas lenguas, al igual que muchas especies de animales y plantas de la selva, están en peligro de extinción. En la Amazonía boliviana se hablan 20 lenguas indígenas, afiliadas a 5 familias lingüísticas: Tacano, Pano, Chapacura, Tupí, Arahuaca y un total de 7 lenguas aisladas o no clasificadas: Yaracare, Chimame, Canichana, Movima, Cayubaba e Itonama. En la Amazonía brasileña se emplean entre 150 a 170 lenguas. En cualquier caso, en el Brasil hay dos troncos lingüísticos, el tupí y el macro-jé. Una lengua muy importante es la jengatú, considerada la lengua general amazónica, de la cual se han reportado cientos de hablantes sobre las márgenes del río Guaviare. Entre las lenguas indígenas amazónicas brasileñas hay algunas particularidades, como el lenguaje de los signos Uruacapur, la comunicación por silbidos, lengua pirajá, y las lenguas tonales como la ticuna y la surui, que utilizan la entonación para dar un significado diferente a una palabra. En la Amazonía colombiana se hablan unas 40 lenguas de las 65 que existen en el país. Entre las amazónicas sobresalen las lenguas de las etnias con más hablantes como la ticuna, la huitoto, la cocama y la miraña. Las grandes familias lingüísticas de Colombia son la chibcha, la arawak, la caribe, la quechua y la tupí. En la Amazonía ecuatoriana habitan 10 nacionalidades indígenas que se expresan en lenguas afiliadas o a 4 grandes familias lingüísticas: tucano occidental, jíbaro, zaporoana y quechua. En la Amazonía peruana se hablan 47 lenguas, de las cuales 43 son amazónicas. Existen 17 familias lingüísticas: arawá, arawak, Bora, Cajuapana, Jaracbut, Huitoto, Jíbaro, Candosí, Muniche, Pano, Peyayagua, Simaco, Tacana, Ticuna, etc. En la Amazonía venezolana, la familia lingüística predominante son la Tucano Oriental. En Venezuela se encuentran mayormente los grupos Arahuaco y Urupó, llamado Yeral o Jengatú. En Guayana, los pueblos amerindios hablan varias lenguas, siendo la más conocida el macuchí o tehuella. se emplean en Guyana dialectos del arahuacán, como el arawak y napichana. Incluye también el guarto, otras lenguas indígenas como el pemón, el arecuang, taurapan y mapidian. En Guayana Francesa, entre las lenguas amerindias figuran guayana, emerillón, palijur, arawak, guayampi, caliina, etc. Y por último, pero no menos importante, encontramos a Surinam. Las lenguas indígenas más usadas son el caribe y el arawak. Para no quedarnos cortos de información sobre la comunicación no verbal, escogí al pueblo Urubu-Caapur de Brasil. Existen reportes en los cuales un gen recesivo ha causado un número inusualmente alto de nacimientos de personas sordas. En esta tribu, nace un niño sordo por cada 75 habitantes. Dada la población de esta tribu, eso supone que existen una población sorda entre ellos de unas 11 personas, el 1.35% del total. Esto significa cerca de 13 sordos por cada 1000 nacimientos. La presencia de sordos ha llevado a que se desarrolle una lengua de señas que es de uso exclusivo del grupo. Esta lengua es dominada tanto por sordos como por oyentes. Para este pueblo, la sordera no es considerada una enfermedad, sino más bien una característica física con una dimensión cultural. La persona sorda no es bilingüe, sino monolingüe. Algunas de las características de estas señas son: una de ellas es el uso de una seña manual. No reporta la presencia de rasgos no manuales, lo que es típico de otras lenguas descritas, para marcar la modalidad interrogativa de las oraciones. Esa seña, un giro de la mano con el índice extendido, precede o sucede a las oraciones así marcadas. Otra es la preferencia por el orden OSV, objeto, sujeto, verbo. Hasta donde se sabe, en todas las demás lenguas de señas descritas hasta ahora, el orden preferido coloca siempre el sujeto antes del objeto, al menos en oraciones transitivas típicas. Destaca el hecho de que los primeros ubican el tiempo pasado en la parte anterior del cuerpo, hacia adelante, y el futuro en la parte posterior, hacia atrás. En la lengua de señas brasileña, el uso de esas convenciones es justamente lo contrario, al igual que ocurre con el resto de las lenguas de señas del mundo occidental. Ejemplifica la diferencia existente entre la gestualidad de un pueblo y otro debido a sus culturas. Hoy en día podemos ver cuán extensas son las lenguas del Amazonas, lenguas que se desconocen, lenguas únicas y en las cuales las personas no se fijan en su importancia. Lo interesante es que estas puedan llegar a ser. Pongamos en margen que algunas están a punto de desaparecer porque simplemente ya no van a haber más hablantes que transmitan dicha lengua y su tradición cultural se pierda irremediablemente. Todo esto porque simplemente en la actualidad las personas solo se fijan en lo tecnológico. Y es muy triste decirlo porque, a pesar de que tenemos los medios para consultar, para indagar sobre dichos grupos, no lo hacemos. Mas, sin embargo, es muy importante ponerle muchísimo interés. Logremos que estas lenguas sean el centro de atención de hoy y mañana. No busquemos arrepentirnos demasiado tarde. Como nos divierte y nos interesa tanto hablar de las personas que viven en el Amazonas, vámonos a tiro a investigar la cosmología de estas culturas y pueblos. En primer lugar, ¿qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata en conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura o una época. Es importante tener en cuenta que una cosmovisión es integral, es decir, abarca aspectos en todos los ámbitos de la vida, la religión, la moral y la filosofía. Además de todo lo expuesto, es importante recalcar que para tener lugar cosmovisiones y sean consideradas como tal, se tiene que dar algunas circunstancias y elementos, algo existente. Todos los individuos buscan un punto de referencia que sea infinito, ya sea Dios, el hombre o un sentimiento. El hecho que existan dos afirmaciones contradictorias y cualquier persona que practique la fe propia en base a sus principios. Después de todo, podemos inferir que según el pensamiento amazónico, la naturaleza o la madre tierra está relacionado con los individuos o las deidades. Es un mundo vivo, con el cual se dialoga y se mantiene relaciones armoniosas de equilibrio y de la buena crianza. Se sostiene que en la cosmovisión amazónica existen una diversidad de mundos. El mundo acuático, representado por Yakuruna, madre del río, protectora de la fauna y flora acuática. El mundo terrestre, representado por el Sashamama, espíritu de las plantas, algunas sumamente peligrosas cuando son manipuladas en la brujería. Padre de los bosques, más conocido como Chuyachaki, es el espíritu protector de la selva. Este aparece durante la noche, para bien o para mal, y se cuenta que se transforma en personas cercanas a una tribu para engañar a las personas y hacerlas perder en lo profundo de la selva. El mundo del cielo, representado por espíritus sobrenaturales, como el sol, la luna, las estrellas, las tormentas, entre otros. Para el hombre amazónico, todas estas son vida, son personas. La tierra, la piedra, el agua, las plantas, el viento, el sol, la luna, todos estos considerados como familia. Oran y se comunican de manera permanente, por eso sus relaciones son estrechamente ligadas. Entre las celebridades podemos recalcar dos. Una, que es la economía sacramental, que es una ofrenda de la tierra a un dios y sus deidades. Es una forma de pedir favores a cambio de salud o prosperidad económica. Y la otra, que es la Pachamama, que se celebra en el mes de agosto. Está considerado como el mes de la Pachamama. Ella ofrece la vida, su fertilidad, brinda alimentos y sustentos a todos los seres del mundo. Es pasiva, generosa y productora. Ella también recibe ofrendas a través de despachos, invitación que debe contener todo lo que le gusta a las deidades. Aportemos a lo sexual. La sexualidad penetra todos los campos de la realidad. A lo masculino corresponde el lado derecho con el sol, la estrella matutina, el día, el rayo, las cumbres y el femenino, al lado izquierdo con la luna, la estrella vespertina, la noche y la nube. El lado izquierdo de la cosmovisión amazónica es considerado negativo. En base en ello se generan supersticiones, por ejemplo, de considerar que una mujer estando embarazada duerme sobre el costado izquierdo, el bebé nacerá mujer, y si duerme del costado derecho, el bebé nacerá varón. Cuando uno tiene malos sueños, se debe escupir en el zapato izquierdo, y el derecho cuando los sueños son buenos. De la misma forma, las plantas y el resto de la naturaleza son sexuados. Hay plantas hembra con flores y machos sin flores. De las lluvias, también existen machos y hembras. La precipitación fina y persistente y que por horas cae es lluvia hembra, y lo que cae en forma momentánea es macho. Parece mentira, pero no lo es. Incluimos nubes, damas y varones, piedras y cerros. Y finalmente, quiero retomar a la población indígena de la Amazonía peruana, que divide las estaciones del año de acuerdo al factor hidrológico de las crecientes y vacientes de los ríos. Es explicado a través de los identificadores florísticos que les permite realizar sus actividades económicas en tiempos de siembra. Solemos pensar en las grandes ciudades, que somos expertos en paz, damos cátedra, asistimos a foros y marchamos en manada, pero se nos olvida que, mucho antes de que llegaran las banderas blancas a las capitales, los pueblos del Amazonas estaban cultivando la palabra para darnos lecciones de convivencia. Realidad de la migración y el desplazamiento en la Amazonía. No solamente podemos verlo como un problema común de una parte del mundo, sino de todo el planeta, porque es un problema que nos afecta a todos y principalmente a los pueblos que viven allí, a sus tierras, a la Amazonía que llaman hogar, un tema tan extenso como lo es la palabra migración. Sí, la Amazonía es algo bello, pero de hoy podemos sacar que la Amazonía es una casa de mudanza, donde las personas van y vienen, son reemplazadas, donde a algunas no les importa echar a otras, porque necesitan el espacio libre para beneficio propio sin pensar en los demás, sin entender su diario vivir. Es algo que ya nos sorprende ver, la crueldad de lo que puede llegar a ser el hombre. Accionemos la palabra de Dios, amaos los unos a los otros, no dejemos involucrar el mal camino, no dejemos involucrar el que yo creo los pecados. Migraciones que datan de una movilidad circular, de las cuales los pueblos indígenas son obligados a rotar en todo el territorio amazónico para que logren garantizar una existencia sostenible, ida y vuelta. Desplazamiento forzado que a los pueblos indígenas los expulsan sin compasión de sus territorios, o los engañan por la falsa vida igual que en territorio urbano. Pero la cuestión es que los dejan a un lado, ganándose las zonas más pobres, dificultando su manera de vivir, y lo más doloroso se puede decir que es la discriminación que tienen que pasar, frases que inculcan en el interior. Discriminación por ser migrantes, por venir sin tierra, los creen con una identidad cultural en crisis. Pero pienso y me pregunto, ¿y eso qué? ¿Acaso la tierra, el mundo, la casa común es de una sola persona, dos, tres, un grupo de personas? No, y se aplican acá los derechos. Toda persona tiene derecho a residir en cualquier parte del mundo, sin importar sus creencias, nacionalidad, religión, raza, idioma, eso no importa. Pero las personas están tan cegadas por la envidia, la vanidad, el deseo, el poder, la superioridad, que no se dan cuenta de lo mal que están. Migraciones forzadas interregionales, que son obligados a salir de sus países y cruzar la Amazonía como corredor migratorio. Y todo esto que sobresale, ¿a qué conlleva? Pues a situaciones de crisis humanitarias, no es otra definición. Y lo más chistoso es que la evolución ha atrapado tanto la cabeza de las personas que hoy el ser humano se preocupa más por lo tecnológico, los países compitiendo por ser el más avanzado y más rico en discursos políticos, sociales y económicos. Todas las personas con miedo, con temor, con horror de que se venga la tercera guerra mundial entre China, Estados Unidos, Rusia y ¡pum! La verdad es que el humano se está autodestruyendo. Y no ponen empeño en simplemente vivir una vida común y normal, natural, sin tecnología. Sé que ese tema es el principal en la actualidad, pero si nos conformamos en una balanza equilibrada entre el mundo de la tecnología y el natural, vamos a llegar al mismo punto sin contradicciones. Abusos y violaciones de los derechos humanos e implicaciones indeseadas para los migrantes. Algunas de las causas de este problema son las cosas económicas, sociopolíticas, climáticas y de persecución étnica. En otros términos, está vinculado a dinámicas sociales y económicas que amenazan la vida humana y del territorio amazónico. Vemos acciones como la deforestación, la caza, la pesca, proyectos, construcciones como carreteras, hidroeléctricas, la tala masiva, la contaminación, construcción de ferrocarriles, proyectos mineros y petróleos, el cambio climático. Todo esto siendo obligados a salir de su hogar por la falta de oportunidad de vida tranquila, solo por la culpa de lo material. Hay consecuencias buenas como el acceso al estudio y servicios públicos, aunque esto es un poco inalcanzable para todos los que migran. De consecuencias negativas tenemos afectación a su movilidad tradicional, sin que exista reconocimiento real de sus derechos territoriales y colectivos. Implica también la desintegración familiar, el rechazo de las ciudades, la marginación social, etc. Por eso, la Iglesia para reconfortar, para solucionar este problema está involucrado, no puede faltar. Está para dar apoyo a los desplazados, para servir de refugio, para que puedan ser atendidos, para hacer un servicio solidario. La Iglesia quiere escuchar el grito de los desplazados, porque en ellos está la esencia de Jesucristo, cuando Él mostraba su rostro empobrecido y hambriento, expulsado, sin hogar. Para la Iglesia es acoger como Jesucristo fue acogido. Como hermanos claretianos, correspondo decir que un verbo es actuar, es acción. Jesús nos dice que tenemos que ser verbos. Para la Amazonía, seamos esos verbos. Tenemos que dar, cuidar, amar ese entorno natural. No dejar que especies tan maravillosas se acaben. No dejar que plantas se quemen. No dejar que las comunidades se pierdan, se desvanezcan. Dios quiere que seamos verbos para seguir el camino. Sostener, utilizar, usar. Hagamos de esos verbos, de esas palabras, acciones verdaderas. Con nuestro medio natural, ayudemos en lo que más podamos. Para la Amazonía, inculquemos esos valores que como sociedad nos han enseñado. Respetar, ser y no juzguemos a simple vista, sin profundizar en el interior de esta selva de muchos mundos. Gracias.